Pues vamos a por ello. Finalizado el partidazo de COPE, nosotros comenzamos con el temazo de Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Son unas cuantas horas de radio aquí, dándole al palique y sobre todo contándote cosas interesantes, muy interesantes, y siempre alejados de la política, porque este programa no habla de política. El objetivo es llegar a las 6 menos 10 de la mañana, darla de pulpo a Carlos Herrera y comenzar con música y con buen rollo, ya una jornada nueva, ni más ni menos que la del viernes 22 de noviembre. Mira, este es un programa que es de todos, este es un programa que es para todos, y por eso hemos invitado a hoy, bueno, pues a dos ciudadanos que podíais perfectamente, joder, ser cualquiera de vosotros. Se llaman Patricia, se llama Fernando, tienen muchas cosas que contarnos. Ellos, por ejemplo, tomaron una decisión muy importante, ya que hace unos cuantos años, en 2015, intentarían vivir sin utilizar plástico, o al menos solo el indispensable. Pero está claro que esta pareja, claro, pues también le gustaban los retos. Lo digo más que nada porque hace 9 años nuestro día a día estaba repleto de envases, también de paquetes, de utensilios de plástico. Y el caso es que su desafío no se quedó en palabras, sino que hoy en día se ha convertido ya en todo un proyecto vital y también profesional, y me gusta mucho. Acaban de llegar de recorrer miles de kilómetros a pie para comprobar todo el plástico que llega del mar.
Aquello es Francia, detrás nuestro. Aquí es Chairún.
Y comenzamos la aventura.
Calculamos que serán cerca de 100.000 kilómetros y que nos llevará año y medio. ¿Por qué hacemos esto?
Porque la emergencia climática está llevando al océano al borde del colapso. Y sin océano, no hay vida. Así de claro.
Así de claro. Bueno, pues hoy están aquí con nosotros en el estudio principal de la cadena COPE. Están poniendo las calles Patricia Reina. Patri, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? Fernando Gómez, ¿cómo te encuentras? Buenas noches.
Muy bien. Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora. Somos los ponedores de calle, los que aportamos en positivo para ponerle las calles a todo un país. Porque, Patri, me dirijo a ti y te estoy mirando a ti. Acabáis de llegar de ese gran viaje. Habéis recorrido más de 5.000 kilómetros a pie por toda la península ibérica. Y claro, esta es la fase en la que se encuentra ahora mismo vuestro proyecto. Cuéntanos cómo ha ido.
A ver, ha sido muy intenso, pero también muy bonito. Calculamos un poco mal porque pensábamos que sería un año y al final nos ha llevado un año y medio. Pensábamos que serían 6.000 kilómetros y han sido 5.100. Pero ahora mismo estamos recién llegados y todavía asimilando un poco todo lo que ha sido, ¿no? Ha sido todo muy intenso, cosas muy buenas, cosas regulares, pero ahora mismo muy contentos y todavía colocándonos un poco.
¿Como para echar algo de menos, Patri?
Sí, caminar sí. Todos los días, levantarte y caminar, por mucho que te pese la mochila o que no haga el mejor tiempo, que llueva, que haga calor, es una cosa que ahora mismo está de repente levantarte y quedarte en el mismo sitio, algo que se siente un poco incómodo, ¿no? Y como que necesitas soltar por otros sitios y echar menos caminar.
Qué bien. Patri, ¿tú caminabas habitualmente o te has encontrado esto desde hace unos años porque estás en una lucha que mola bastante?
Bueno, a ver, yo caminaba, pero a nivel usuaria.
Ya,
digamos, si puedo evitar el metro, pues iba caminando o en bici. O sea, siempre he sido un poco activa y me gustaba salir a la montaña y eso. Pero claro, un viaje de este tipo en el que caminas todos los días unos 20 kilómetros, nunca lo había hecho. Habíamos hecho algunas vacaciones. Hicimos, por ejemplo, en Menorca el Camí de Cabals.
Sí.
Que da la vuelta a la isla, ¿no? Caminando, y el Camí de Ronda también, que lo hemos repetido ahora. Pero eso, en vacaciones, máximo 10 días caminando, ¿no? Entonces ahora mismo pues, ha sido una revelación.
Imagínate, bueno, pues Patricia, Fernando, daos cuenta que ahora hay que poner las calles, tenemos una responsabilidad. Para ti, Fernando, yo no sé si esto es un viaje reivindicativo, porque me cuentan que sí, que han sido 12 meses, que dan para mucho, y es verdad. Lo que no sé muy bien ahí, Fernando, ¿qué tipo de actividades habéis realizado y sobre todo cómo las organizasteis? Porque quiero decir que si todo se planificó al milímetro con antelación o ibais improvisando, porque ahí te pueden cambiar mucho las cosas.
Pues la verdad es que empezamos intentando planear todo al milímetro y a la primera semana, y luego nos dimos cuenta que eso era imposible. Porque claro, íbamos moviéndonos, caminando, y claro, hay días que tenían más energía, otros días que tenían menos, unos que llegaban más lejos. Entonces, calcular dónde vas a estar una semana más adelante era casi prácticamente imposible. Entonces, pues empezamos a hacerlo un poco pues como seguía el camino, ¿no? Cuando sabíamos que queríamos contactar con un proyecto, con algún científico, pues hacíamos lo posible para coincidir justo ese día en esa ciudad o en esa localidad. Pero el resto ha sido más o menos pues dejarnos llevar un poco por el ritmo que marca el camino de ir andando.
Y todo esto, Patri, me imagino que el objetivo es darnos cuenta que podríamos vivir perfectamente sin muchísimo plástico.
Sí, la verdad, la mayoría de los plásticos que utilizamos no son necesarios, ¿no? Uh-huh. Es verdad que nos hemos acostumbrado, que ya está todos los supermercados, que es como funciona ahora mismo el sistema de envasado y todo eso, pero realmente no hacen falta tanto. Y también uno de los objetivos de este viaje era ver realmente la contaminación marina, cómo está nuestra playa, no conocer a gente que se está trabajando por la conservación del océano, ¿no? No solo en temas de plástico, sino de otros muchos. Entonces, y también difundir el tema del plástico, ¿no? Hemos estado dando charlas en colegios, en centros públicos, hablando de este tema. Y sí, era un poco visibilizar las soluciones, ¿no? Y animar a la gente a que, bueno, reduzca en la medida de lo posible el plástico que utiliza.
Como para estar contentos después de la respuesta que habéis encontrado en estos días, Patrín.
Sí, sí. O sea, a ver, hemos quedado con gente que está trabajando y que es muy positiva y tal. Luego hay gente con la que no quedas, que te encuentras y también te das cuenta de que las cosas están a lo mejor un poquito peor de lo que tú te imaginabas, ¿no? Porque al final vivimos en una burbujita donde quedamos con gente muy afín a nosotros, ¿no? Y que es una motivación, pero luego pues también te encuentras con un montón de gente pues, que tira todo al gris o, ¿sabes? Cosas que te dice, pensaba que estábamos mejor, ¿no? Pero bueno, una de cal y otra de arena.
Entre toda esa gente que a lo mejor os habéis cruzado en estos días, ¿hubo alguien que os llamó especialmente la atención?
Uy, pues yo muchísima gente. La verdad es que toda la gente que hemos, todos los proyectos que hemos conocido tienen detrás personas que son increíbles. Uh-huh. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención en Portugal una gente que trabaja, se llama Brigada do Mar, que hacen limpiezas de playa, pero hacen limpiezas de playa de una semana. A lo mejor cogen 25 kilómetros de litoral y lo limpian eso en 4 o 5 días o una semana. Entonces participamos con ellos pues en 2 ocasiones y vamos, es como si fuese un trabajo desde las 10 de la mañana a lo mejor hasta las 6 de la tarde, pues limpiando la playa. Y los resultados, la verdad, es que fueron espectaculares. Y la gente esta, pues la verdad, sobre todo el responsable, o sea, decirlo, el que está detrás de la organización Simao, pues es un personaje que, vamos, que también lo hace todo con mucha positividad y al final está limpiando, está haciendo un trabajo que es demandante y también, pues es un poco triste ver todo lo que llega al mar, pero por otro lado al final acabas con una buena energía y un buen rollo increíble.
Uh-huh. Fernando, ¿cómo ha sido el tema logístico? Porque, joder, hacerse una maleta para un fin de semana es una locura, pero ya después de planificar los viajes y los kilómetros que tenéis que recorrer, ¿cómo ha sido ese tema logístico, Fer?
Pues eso al principio también era bastante complicado porque nunca sabes lo que te puedes encontrar. Entonces empezamos con una mochila cargada de muchas cosas que no utilizábamos. Y poco a poco, como tampoco estábamos muy lejos de nuestra casa o de algún familiar, pues íbamos enviando todo lo que nos sobraba y lo enviábamos un paquete y cogíamos a lo mejor cosas que echábamos de menos. Pero vamos, al final hemos acabado con una mochila más o menos de 12 o 13 kilos, yo creo, que entre, pues ya llevábamos tienda de campaña, porque claro, cuando uno va caminando, pues a lo mejor en 20 kilómetros y por la costa, dependiendo la época del año, pues a lo mejor el alojamiento pues es caro y estando 1 año y medio fuera de casa, pues no te lo puedes permitir. Entonces hemos tirado mucho también de tienda de campaña. Pero vamos, el tema logístico después de 2 o 3 meses ya se reduce a lo mínimo y con eso ya pues tiras todo el viaje.
La pregunta que más os hacen, pues claro, cuando alguien se organiza un viaje que partió, si no me equivoco, el 8 de junio del año pasado, claro, ¿qué es lo que dice y sobre todo qué preguntas les hacen? ¿Qué echáis de menos durante tanto tiempo? ¿De qué os arrepentís? ¿Qué material plástico habéis echado de menos? Porque algo en tanto tiempo, con tantos kilómetros, con tan pocas medidas, digamos, algo tendríais que echar de menos, Fer.
Tampoco te creas que material plástico hemos utilizado, pero material plástico de larga duración. La tienda de campaña, pues todas ellas son de plástico, el saco de dormir son de materiales plásticos, o sea que al final somos vivir sin plástico, pero vivir sin plástico desechable.
Claro.
Entonces, hay veces, es verdad, que se ha complicado porque nosotros estamos acostumbrados a tu casa, tu sitio, ya tienen localizadas todas las tiendas donde puedes comprar sin plástico y todo tu día a día. Pero claro, al momento que vas a sitios pequeños, a pequeños pueblos que pasas, que intentas hacer la compra para el día, pues hay veces que ha resultado muy difícil y alguna cosa hemos tenido que comprar con plástico, a lo mejor el pan, que no hay panaderías en muchos sitios, tienes que ir al supermercado y te venden con una bolsa de papel, pero con la ventanita de plástico, cosas así hemos tenido que tirar con ellas. Y bueno, echar de menos, pues la verdad es que en cuestión de objetos de plástico así de usar y tirar, pues ninguno, porque llevamos mucho tiempo sin ellos, claro. Y tampoco nos hacían falta.
Uh-huh. Patri, luego me consta perfectamente que habéis recorrido la costa, una costa con muchos restos de plástico, incluso, joder, es que habéis recogido, corrígeme si lo digo mal, por favor, casi 3.000 kilos de plástico. Eso es terrible, ¿no? Ver lo que sucede en las costas, ver plásticos por todos los sitios cuando realmente muchos de ellos perfectamente podrían estar en la papelera y luego en donde tenga que estar, en el sistema de reciclado donde tiene que estar, pero joder, están ahí en las costas de nuestro país, en los litorales. ¿Esto por qué pasa? ¿Habéis recogido tanto plástico, como digo, 3.000 kilos?
Sí, más o menos, eran 2.000 y pico, no sé ahora mismo.
2.900.
2.900, uh-huh. Bueno, casi 3.000. Sí, o sea, al final eso sin contar con toda la limpieza así a nivel grande, ¿no? Por ejemplo, con la asociación que comentaba Fer, pues eran en 4 días, creo que fueron 4 toneladas. O sea, eso, la playa de Portugal son otra historia. Pasa principalmente más en las playas que no son turísticas. Hay playas, por ejemplo, la playa de Doñana es una playa maravillosa, preciosa, pero hay una zona, pues que playa virgen, ¿no? Que además de lo que se enorgullece la gente de que pedazo de playa, 30 kilómetros de playa. ¿Qué pasa? Que como ahí no van muchos turistas, pues no se limpia. Uf. Y entonces ahí llega pues la corriente, trae muchísimos restos de pesca o de cosas que se tiran por otras playas, ¿no? Y al final el océano es uno, ¿no? Entonces vamos viendo toda la basura y eso es desolado. O sea, pasa por una playa tan maravillosa y verla absolutamente repleta de plástico y de cosas que se pueden seguir utilizando. O sea, hay a lo mejor pues boyas gigantes de pesca, ¿no? Que a lo mejor se han soltado y tú dices, es funcional.
Claro.
No hace falta reciclarlo, no hace falta ni siquiera llevarlo a un vertedero, ¿no? Sino volver a ponerlo en su sitio, que alguien lo coja, que lo se siga utilizando. Entonces es muy difícil y muy desolador, ¿no? Y luego depende de la zona, pues hay otras veces que a lo mejor la basura viene directamente de la industria, ¿no? Pasamos por la playa de la Pineda en Tarragona, por ejemplo, tiene un problema enorme con peles de plástico, como los que se cayeron en Galicia, y ve la industria enfrente. Entonces hay muchas zonas que dependiendo del motivo y de los residuos, pues te encuentras una problemática u otra y una solución u otra, ¿no?
¿Qué tipo de desechos aparecen en las playas, por ejemplo, Patricia? Porque claro, tiene que haber un denominador común. Siempre tiene que aparecer, me imagino, muchas botellas de agua mineral, me imagino. ¿Algún que otro paquete de algún alimento? ¿Qué cosas aparecen por ahí en las playas, hablando de plásticos?
Depende muchísimo de la zona, porque eso, lo que te digo, por ejemplo, en la playa esta de Doñana o en Huelva, que hay la playa del Espigón en Huelva, es una de las más sucias que hemos visto. Esos son restos de pesca que trae el mar, la marea, ¿no? Pero luego, por ejemplo, tú vas a, no sé, las playas de Málaga, que son mucho más turísticas, y ahí donde te encuentras pues todo el objeto de consumo, de botellas de plástico, de envoltorio de comida, luego lo típico que ves una cadena de comida rápida, no te voy a decir cuál, pero vamos, y te ves todos los envases en la playa, y eso es cómo se tiran directamente, ¿no? Un denominador común, así se me ocurre, de primeras, las colillas. Después también mucho el tema de las toallitas. No hemos acostumbrado a eso, no se deben tirar por el váter, no está bien etiquetado también, o sea, un problema que tiene muchas vertientes. Y eso es otro residuo que nos encontramos en todas las playas y residuos de pesca, también algo bastante común en todas las playas de la península.
Uh-huh. Aparecéis mucho en una web donde os he seguido, se llama vivirsinplástico.com. Aparece ahí, pues fíjate, toda la información de vuestro proyecto, que es muy interesante, incluido el viaje. Y en ella, fíjate, se puede ver la cantidad de fotos de lo que habéis encontrado, de lo que estáis contando aquí en Poniendo las Calles, en COPE. Y sobre todo, algo muy curioso, y de hecho invito a todos los ponedores a que se metan en vuestra página web vivirsinplástico.com, a que lo visiten porque van a alucinar. Estoy ahora mismo viendo una foto de un yogur de Yoplait de los años 80, años 80. O por ejemplo, un bote de bronceador Coppertone también de esos años, o un monstruo matutano de los años 70. O sea, esos plásticos, esas cosas llevan muchos años por ahí dando vueltas y aparecen en las playas.
Así es increíble que esos objetos todavía estén ahí, pues están muchas veces casi intactos. Hay veces que se debe porque a lo mejor esos objetos han estado en el fondo marino y a lo mejor con una corriente o alguna tormenta lo saca fuera, o otras veces son simplemente por las dunas, que a lo mejor también por un temporal, pues los entierran la arena y luego con el tiempo vuelven a aparecer. Pero es increíble ver cómo hay tantos objetos de más de 40 años que están intactos y te los encuentras en la playa. Cuando empezábamos nosotros dijimos, bueno, a lo mejor es aquí nada más que en Galicia y en el océano, por ser, digamos, las corrientes más fuertes, pero luego hemos seguido toda la costa del Mediterráneo y hemos encontrado objetos antiguos en todos los sitios. Las botellas de lejía es una cosa muy común, porque yo creo que en los años 60 era lo que más se utilizaba en plástico, por así decirlo, una cosa muy común, y entonces encuentra botellas de lejía antiguas, pero muchísimas.
Uh-huh. Lo que ya no se encuentra son mensajes en las botellas, ¿eh? ¿O sí?
Bueno, sí, encontramos uno en Portugal.
Sí.
Entonces, a mí lo más emocionante que me ha pasado en la vida.
Pues claro, tiene magia.
Claro. Y bueno, así investigando, bueno, es de una chica de 12 años cuando lo escribió, y venía del otro lado del Atlántico. Y lo más curioso fue que, bueno, que calculamos desde la fecha en la que estaba escrita la carta hasta la fecha que la habíamos encontrado, ¿no? Y había tardado pues 11 meses, creo. Era como una media de 15 kilómetros que había recorrido la botella al día. Eso sin contar, claro, que la botella llevaría más tiempo y que tampoco se tiraría el mismo día. Entonces también te hace una idea de lo pequeño, no pequeño, pero de cómo no une el océano, ¿no? Y en qué tiempo tan corto algo que tiras al mar en Estados Unidos puede cruzar el Atlántico, vamos, es súper rápido.
Es impresionante. Fernando, lo hablábamos antes, ¿no? Las botellas de agua que aparecen, bueno, pues en las islas inmensas que flotan en los océanos. Es alucinante lo que puede durar una botella de agua vacía en un mar, en un océano. Es verdad que son frecuentes y que las hay de todo tipo, y además venía desde cualquier país. ¿Habéis visto todo tipo de modelos, todo tipo de marcas en cualquier punto del mundo y que no tienen nada que ver con esa localidad cercana?
La verdad que sí, estamos, muchas veces no sabes también si es, dices, ya como hay mucho turismo o los barcos que pasan cerca de la costa, pero encuentras botellas de países que dices, ¿cómo puede llegar esto aquí? Por todas las costas, o sea, con caracteres asiáticos por todos los lados, además que ya aprendes a identificarlas porque tienen un tapón característico, o sea, eso es común, pero súper común. Luego también limpiadores, no sé, de vajillas, todo tipo de objeto de limpieza, pues también te los encuentras, y del norte de África también, es difícil, bueno, muchas veces es increíble la cantidad de objetos que te encuentras en sitios tan distintos, porque encontramos, por ejemplo, una botella de un detergente antigua que tenía todo en francés, y luego nos la encontramos en Portugal, y dices, y era de los años 70, me parece, y dices, ¿cómo puede acabar esto aquí? O desodorantes o champús de Reino Unido, que también te los encuentras en la costa gallega. Dices, es el océano, al final, como ha dicho Patricia, es uno. Y al final una cosa que tiras en un sitio, pues por las corrientes puede acabar en cualquier otro sitio. Nos une para lo bueno y para lo malo.
Desde luego. Esto es un programa que tiene, vamos, que es bidireccional. O sea, aquí hablamos por los micrófonos y la gente nos escucha, pero también la gente que nos escucha participa de lo que estamos hablando. Estamos hablando, pues, de cómo mantenemos las costas limpias, de cómo es el plástico que tenemos que dejar de utilizar. Me pregunta, por ejemplo, Lucio, que nos está escuchando ahora mismo desde Cartagena. Dice, Pulpo, por favor, pregúntales qué se hace luego con todo ese material que se recoge. Es muy buena pregunta, ¿eh?
Bueno, pues dependiendo un poco de lo que sea. Nosotros cuando vamos en plan individual, que vamos caminando y recogemos algo, si vemos que el plástico está todavía en buen uso, lo tiramos al contenedor de reciclaje, pero la mayoría de él, cuando lleva mucho tiempo, casi es mejor no reciclarlo, tirarlo al contenedor gris, porque ya tiene, a lo mejor puede tener contaminantes, puede tener ciertas cosas que no interesa reciclarlas. Cuando hemos participado en limpieza con las asociaciones, pues sí que ya se controla y hay ciertos plásticos que, a lo mejor por el tipo que sean, pues las empresas sí que lo demandan para reciclarlos. Y eso sí que se mandan a reciclar, pero una gran parte de ellos se tiran al contenedor gris, por así decirlo, que lo importante en este caso es que no sigan en el océano más que aprovecharlos.
Yo no sé si hay muchas propuestas locales de concienciación y de información a la población. Quiero decir, de grupos que están preocupados por el medio ambiente, que hacen campañas. ¿Hay como localmente, como la gente que se cruza con vosotros, cómo actúa? ¿Qué os recomiendan? ¿Qué dice? ¿Cómo os animan?
Sí, a ver, siempre la respuesta es muy positiva, ¿no? En plan, ah, qué guay lo que estás haciendo, no sé qué. Pero a nivel local yo creo que tiene muchísimo valor porque al final son como grupos de activistas, ¿no? De gente que no se conforma y es como, bueno, pues me voy a limpiar la playa, ¿no? Y quedan a lo mejor todos los domingos. Hemos encontrado, por ejemplo, en Tarifa un grupo que quedaba todos los fines de semana durante 7 meses hasta que limpió toda la costa del estrecho y sacaron 33 toneladas, ¿no? Y fueron un grupo de voluntarios, ¿no? Entonces muchas veces, pues, es verdad que un trabajo que dice, esto no debería ser un trabajo de voluntarios, ¿no? Porque son, bueno, son cosas de limpieza que deberían estar. Pero también es verdad que es muy difícil a nivel técnico que se haga a nivel oficial todas esas cosas porque son muchas veces playas inaccesibles, ¿no? Y entonces, sí, los grupos de voluntarios yo creo que tienen muchísimo valor en este sentido y también se puede coordinar. La mayoría se coordinan con las administraciones, las diputaciones, los ayuntamientos para que le den, luego le lleven camiones o le den contenedores, ¿no? Para que haya una, pues bueno, pues un trabajo común, sí, ¿no? Entonces me parece muy bonito eso.
Un reto, un libro, un proyecto y también un gran viaje. Yo creo que esto no acaba aquí. ¿Esto cómo va a continuar, Fernando, Patricia, ya para despedir? Porque esto es una cosa que está creciendo demasiado, ¿eh?
Sí, pues de momento lo que queremos es asimilar el viaje, que todavía lo tenemos un poco está asentándose en la mente, y después nos gustaría escribir un libro con la experiencia o hablando un poco de la basura marina, lo que hemos encontrado, lo que se puede hacer, y quizás una exposición, porque muchos de estos objetos que hemos recogido en la playa, algunos curiosos, algunos repetitivos, yo creo que dan lugar a que se hacemos una exposición y que la gente vea estas curiosidades y todas las cosas que te puedes encontrar en la playa, para así intentar concienciar a todo el mundo y darnos cuenta de que son objetos que utilizamos todos y que de alguna forma todos podemos evitar un poco ese uso, o cuando si lo usamos, por lo menos intentar que acabe en el sitio correcto.
Claro que sí. Pues Fer, Patricia, gracias por veniros aquí a poner las calles con nosotros. Ha sido, bueno, pues yo creo que muy bonito el contar, dar a conocer a lo que os dedicáis y sobre todo también a concienciar a la gente que, oye, que se puede vivir sin plástico.
Sí, por lo menos con muchísimo menos de lo que vivimos normalmente, sí.
Desde luego que sí. Pues Patricia Reina, un abrazo enorme. Fernando Gómez, gracias también a ti por estar con nosotros. Ellos son los que están detrás de Vivir Sin Plástico. Gracias por poner las calles. Mucha suerte.
Muchas gracias a ti, Pulpo. Buenas noches.
Muchas gracias.
Gracias, Fernando. Estamos a punto de llegar a las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y me encanta estar contigo.